XQ28.
Abre tu mente
y descubre tu interior.
Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a XQ28. La cita se está cumpliendo como cada miércoles en punto de las 5 de la tarde. Estamos aquí listos, puestos y dispuestos para compartir con ustedes a lo largo de esta hora qué está pasando en el mundo en relación a la comunidad LGBT. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Dónde están los otros? ¿Y qué estamos haciendo todos para hacer un mejor mundo, inclusive, incluyente y, por supuesto, un mundo más comprensivo de todas las sociedades? Eso es lo que queremos a través de este programa. Agradezco a mi compañero Jorge Cuaca en controles técnicos. Muchas gracias. Y gracias principalmente a usted que nos está acompañando como cada miércoles. Le repito, estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en Puerto Vallarta, para toda la región, hasta donde llegue la señal de Radio Universidad a través del 104.3 de su FM. Y bueno, hay muchas cosas que platicar, hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas que nos dejan marcados y hay cosas que nos continúan señalando que seguimos siendo unos retrógradas. Pero de eso se trata este programa. Si usted quiere comunicarse con nosotros, tenemos dos líneas telefónicas a su disposición, el 226-2233 y el 226-2266. Comuníquese con nosotros para cualquier comentario que usted tenga para nosotros o de temas que quiera que estemos hablando. A lo largo del programa vamos a tener un enlace directo hasta la ciudad de Tepic, porque este fin de semana se realiza el primer encuentro nacional, reunión nacional, perdón, de la comunidad LGBT sobre incidencia. La incidencia es algo muy importante, que se tocarán temas aquí en la ciudad de Tepic. Me toca ir a representar a Jalisco, son puros activistas, gente activista de la comunidad LGBT. Agradezco a los organizadores, que es el Congreso de Nayarit, que me invitan, y voy a presentar mi obra, Cómo ser gay y no morir en el intento, además de estar dentro de esta importantísima reunión y platicar con gente de todo el país de cómo es que están llevando estas cosas sobre la sexualidad en cada uno de sus estados, y sobre todo en aquellos estados donde aún los congresos no han permitido que pase la ley de parejas homoparentales. Y vamos a hablar principalmente sobre la ley de crímenes de odio. Y toda la comunidad LGBT nacional tenemos que estar unidos en estos temas y mostrarlos. Y qué padre que salga desde el estado de Nayarit, que están fuertemente trabajando en ese sentido. Lamentablemente Jalisco no está trabajando como se debería de ser, aunque pues algunos grupos de aquí de Vallarta dicen tener contactos con sus diputados, pero los diputados ni van al Congreso. Con eso le digo todo. Y quieren ser presidentes municipales, pero bueno. Oye, vamos a empezar con un tema muy interesante. Perdón, pero todavía tengo un poco de tos. Espero ya se me quite en estos días. Oiga, voy a hablar de 10 personajes que fueron parte importante en la historia de México y que han incidido claramente en las diversidades de nuestro país. Una de ellas, sin lugar a duda, fue Sor Juana Inés de la Cruz. El romance entre la virreina María Luisa González Manríquez de Lara y Sor Juana fue uno de los más famosos de México. Gonzagaga era la mecenas de la monja cuando ésta se volvió una poeta reconocida. Y de hecho, algunos investigadores han asegurado que más de 50 poemas de Sor Juana están dedicados única y exclusivamente para Gonzagaga. Sin duda alguna, la obra de esta mujer no solo fue vasta y compleja, sino también estuvo llena de amor. Sor Juana Inés de la Cruz, uno de nuestros personajes importantes en la historia. Otro personaje importante fue Amelio Robles Ávila. Fue un importante coronel de la Revolución Mexicana, a pesar de identificarse como un hombre ante sus compañeros. Todos lo conocían como la Coronela Robles. No obstante, este hombre luchó hasta que en 1970 logró que en los archivos de los veteranos de la Secretaría de la Defensa Nacional lo reconocieran como Amelio en vez de Amelia. Y fue así como vivió felizmente junto a su esposa Ángela Torres hasta la muerte del coronel en 1984. O sea, Amelio era Amelia y se hizo pasar por hombre durante mucho tiempo para el Ejército Nacional. ¿Qué tal? Pues obvio, un personaje que se ha hablado mucho de él, Emiliano Zapata. El caudillo del sur sostuvo una apasionada relación con Ignacio de la Torre Iñer, el yerno de Porfirio Díaz. Esto sucedió mientras Zapata trabajaba en la hacienda de San Carlos Barromeo, bajo el mando de Ignacio de la Torre. De hecho, el historiador Ricardo Orozco recuperó parte del diario personal de Amada Díaz y ahí estaba. Ahí hablaba sobre los revolcones que se daban su marido y el caudillo del sur en el establo. Imagínate. Ya está la película, ¿eh? Esperemos que la película toque este tema, porque si no, entonces la película no nos va a llevar a nada, créame. Otro personaje importante fue Manuel Palafox Ibarrola. Fue la mano derecha de Zapata por su lustro y él fue quien escribió la Ley Agraria de 1915. A pesar de su astucia y habilidad para las negociaciones, el resto de sus guerrilleros continuamente lo confrontaban por sus comportamientos amanerados. Además, era un secreto a voces que el Ave Negra le gustaba estar con hombres muchos más jóvenes que él. Esto fue lo que últimamente hizo que lo expulsaran de las filas zapatistas. El Ave Negra. ¿Qué tal? Manuel Palafox. Obvio, Frida Kahlo. Frida Kahlo fue una pintora surrealista conocida por sus autorretratos. Era esposa de Diego Rivera, fue amante de León Trotsky y también estuvo completamente enamorada de Chavela Vargas. En una carta, su amigo Carlos Pellicer Kahlo escribió: "Hoy conocí a Chavela Vargas, extraordinaria lesbiana. Es más, se me antojó eróticamente. No sé si ella sintió lo que yo, pero creo que es una mujer lo bastante liberal que si me lo pide, no dudaría un segundo en desnudarme ante ella". ¿Qué tal? Fuertes declaraciones. Pero Chavela Vargas, también otro personaje. Vargas nació en Costa Rica, se naturalizó mexicano. En sus propias palabras, los mexicanos nacemos donde nos da la ragana. Desde que era joven, esta mujer se vestía con ropa masculina. Siempre llevaba un revólver consigo y también era abiertamente lesbiana. Sus canciones rancheras siguen siendo escuchadas por millones de mexicanos con el corazón roto. ¿Qué tal? Chavela Vargas, ¿sí? No era mexicana, mas se naturalizó porque dijo que ella se sentía muy mexicana. Ramón Novarro. Ramón Novarro fue el primer mexicano que tuvo éxito en Hollywood. Este joven participó en 55 películas como actor, director, productor, guionista. Fue amante de la actriz Greta Garbo y se rumoraba también que tenía amoríos con el actor Rodolfo Valentino. No con nadie, sino con Rodolfo Valentino. Desafortunadamente se supo que Novarro era parte de la comunidad LGBT cuando fue asesinado dentro de su propio hogar por dos trabajadores sexuales masculinos en 1968. Una pena. Sara García es mejor conocida como la cara del chocolate abuelita. Ella actuó en producciones junto a grandes actores como Pedro Infante y fue nombrada la abuelita de México. Fue su amigo el actor Manuel Ibáñez quien confirmó que García sostuvo un romance durante 60 años con una mujer llamada Rosario, quien cuidó a la abuelita de México hasta sus últimos días. Sara García, la abuelita de México, ¿qué tal? Salvador Novo. Salvador Novo fue parte del grupo de contemporáneos. Su novela autobiográfica titulada La Estatua de Sal fue uno de los primeros textos que retrataba la vida clandestina de los gays mexicanos. Asimismo, sus colecciones de ensayos como Las Locas, El Sexo, Los Burdeles mostraban su cara de México que los conservadores se negaban a aceptar. Salvador Novo era nayarita. Ah, no, perdón, no, no, ya estoy mintiendo, ¿eh? Salvador Novo no era nayarita. Carlos Monsiváis. Carlos Monsiváis nunca habló públicamente de su homosexualidad, no obstante, tampoco hizo nada para ocultarla. Este académico impulsó el nacimiento del Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el cual protestó el 2 de octubre de 1978 por el décimo aniversario de la matanza de Tlatelolco. A esta primera protesta se le considera la primera marcha gay en la Ciudad de México. Por otro lado, Monsiváis fue el creador de Letras, el primer suplemento periodístico de México dedicado a abordar temas de VIH. Estas fueron 10 personas sexualmente diversas que han marcado la historia mexicana. No importa que ya no se encuentren con vida y tampoco importa que los libros de historia de las escuelas borren su orientación sexual cuando se habla de ellos. Ellos y ellas siempre serán un recuerdo de la comunidad LGBT y han existido desde siempre en todas las épocas y en todos los rincones del país y del mundo. En nuestro país, el que marques una línea es importante. Estos personajes que le acabo de comentar marcaron una línea, dejaron una huella, dejaron pasos firmes para que lo que hoy tenemos se lo debemos a ellos. Aunque muchos niegan su homosexualidad, principalmente editores de libros, de biografías, niegan sus preferencias sexuales, pues la historia está ahí para consultarla. La historia está ahí para conocer quiénes fueron realmente. Debemos estar orgullosos que estos 10 personajes que le acabo de comentar forjaron un camino. Un camino que si bien para sus épocas no fue fácil y que hoy tampoco para nosotros es tan fácil, imagínense para ellos en su época. Complicadísimo. Y además de complicado, en un mundo donde todo estaba en su contra, donde no había medios de comunicación, donde no había redes sociales, donde no había, perdón, ni siquiera quien te comprendiera. Así es que mi reconocimiento a estas personas que le han dado identidad a la comunidad LGBT, que dejaron sus vidas en ello, que marcaron una línea que nosotros continuamos siguiendo y sin lugar a duda, no debemos perdernos en la historia, no debemos perdernos en algo que nos fue heredado y que tenemos que seguir cuidando, que tenemos que seguir luchando. Aunque si bien hoy en día son otros tiempos, es otra la gente, es otra época, pero créame, aún sigue siendo difícil sobrevivir a la ignorancia, a la homofobia, a la transfobia, a los crímenes de odio. Eso ha sido complicado erradicarlo, pero existe. Estos personajes nos dejan una huella imborrable en nuestro sentir, en la historia de nuestro México y, por supuesto, yo quiero pensarlo, que en la historia de cada uno de nosotros se marcarán de distinta manera. Voy a mi primera pausa y regresando le tengo más información.
Estás escuchando
XQ28.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Ya regresamos con más información.
Regresamos a XQ28, gracias a toda la gente que ya se está conectando a través de las distintas redes sociales y en este momento nos vamos a enlazar a la ciudad de Tepic porque está mi amigo Omar Cordero, que es el coordinador, quien está organizando esta importante reunión nacional sobre la comunidad LGBT, sobre las incidencias que van a ocurrir. Mi querido Omar Cordero, ¿cómo estás?
Hola, Edgar, muy bien, muchas gracias por la invitación, por aceptar la llamadita y pues por siempre darnos un espacio en tu programa.
No, tú sabes que el espacio está abierto porque para eso estamos, para ayudarnos, y Nayarit es nuestro estado vecino. Bueno.
No, perdón, se me fue, pero ya.
No. Oye, pues ya estamos listos para lo que va a suceder este fin de semana en Tepic. Vas a recibir a gente de todo el país.
Pues mira, tenemos un encuentro. Primeramente se pensó en ser regional, ¿no? A ganar la zona occidente, que compete pues Michoacán, Jalisco, Nayarit, Colima. Sin embargo, bueno, hubo inquietud de otras personas de querer asistir, entonces le dimos el giro a hacerlo nacional, ¿no? A aceptar a quienes quisieran venir. Uh-huh. Ya tenemos pues buena respuesta, vienen personas de la Ciudad de México, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Baja California. Estaremos trabajando en sinergias, estaremos construyendo alianzas para, bueno, empezar a tener esta incidencia para rumbo al 2021, ¿no? Para empezar a visibilizar más el tema de la población LGBT, empezar a visibilizar más próximos candidatos, porque de verdad que hacen falta candidatos, pero que realmente trabajen por el tema de la diversidad sexual, que realmente lo abanderen, que realmente esa sea la causa. Que en el 2021 podamos tener a representantes de la diversidad sexual en espacios de toma de decisiones, en espacios de representación popular, en gobiernos amigos, gobiernos aliancistas, pero yo creo que sobre todo ser visibles, ¿no? Comenzar a demostrar a la ciudadanía que no somos una minoría como ellos lo creen, como ellos lo consideran, y sobre todo empezar a armonizar las leyes para la calidad de vida a nivel nacional, porque aún nos hace falta la armonización de las leyes a nivel nacional. Hay estados que sí garantizan derechos humanos a la población LGBT, hay estados que no los garantizan, y hay estados que simulan garantizarlo solamente.
Fíjate que dices algo muy importante, la visibilización de la comunidad LGBT. Sin embargo, muchos utilizan a la comunidad LGBT en tiempos de campaña, y eso no es nada nuevo, ni estoy descubriendo el hilo negro. Lo que dices es bien importante, la visibilización de la comunidad LGBT en puestos claves, que realmente, porque yo no puedo creer que en este momento un legislador aún cuestione los derechos de las personas trans o de las personas homosexuales o de las personas transgénero. Me parece completamente ignorante de su parte, porque no lo creen que pueda existir, mas sin embargo es importante ponerse en los zapatos de cada uno de ellos. Por eso lo que dices es importante, la visibilización de dentro de la comunidad gay a puestos de elección popular, se me parece muy interesante.
Sí, entonces es lo que estábamos trabajando, ese es el objetivo clave de esta reunión de incidencia, por eso le llamamos así, reunión de incidencia, porque vamos a trabajar esta incidencia. Ya basta de que solamente nos busquen cuando quieren el voto, todo mundo es amigo de la diversidad sexual, sí. Todos los candidatos buscan a la población LGBT, pero una vez que llegan al puesto de elección, pues se olvidan realmente de que tal vez nosotros los agrupamos para que puedan llegar incluso a ganar, porque el voto rosa no es la minoría, y de verdad somos muchos los que ejercemos el voto. ¿Y qué está pasando? Que a veces también nos desinteresamos en participar en el voto y nos olvidamos de ejercer nuestro derecho al voto, porque sabemos que nada más somos utilizados. Entonces es momento de estar en esos procesos, es momento de que si no estamos para cargos de elección popular, pues de repente podamos dirigir una Secretaría de Bienestar, podamos dirigir una Secretaría de Derechos Humanos, una Secretaría, que en la Secretaría o el Instituto de la Mujer tenga también una mujer trans al frente, que de repente empecemos a tener esos espacios que por historia se nos debe hacer justicia, que por historia nos lo debe la ciudadanía, nos lo deben los gobiernos, porque hemos sido violentados, hemos sido golpeados, lo seguimos siendo, pero lo han minimizado. Ahorita actualmente todo el tema se lo está llevando a la abierta violencia de género, todo el tema se lo lleva el tema del asesinato a las mujeres, pero ¿qué pasa con las personas transexuales que diario son violentadas, que diario son asesinadas y que no son visibilizadas por el simple hecho de que los medios de comunicación aún siguen diciendo que es un hombre vestido de mujer? También tenemos que trabajar desde ese aspecto de que las mujeres trans deben ser reconocidas como mujeres y los transfeminicidios deben ser también elevados, también alzados como son los feminicidios, porque también nos están asesinando, pero nadie alza la voz.
Exacto. Y además déjame decirte una cosa, reconocer tu trabajo, impresionante lo que vienes realizando en Nayarit, porque esta reunión nacional que tú estás organizando tiene el respaldo completo del Congreso de Nayarit. O sea, no estamos hablando de palabras pequeñas. Sé que has recibido un apoyo grandioso de todos los diputados, de todo el Congreso. ¿Qué significa para ti esto?
Sí, claro, no, es un respaldo impresionante, incluso el diputado, todos los diputados locales han sumado, tenemos también por ahí alguna senadora que también se sumó a apoyarnos, que va a estar en la inauguración de este evento, la senadora Gloria Núñez, apoyando esta actividad. Tenemos al Poder Judicial, los magistrados, quienes también han hecho su labor dentro de los juzgados a apoyar los temas de los concubinatos, los temas de identidad de género cuando uno era legal. Entonces, pues quisimos buscar a todo el apoyo del gobierno, un evento reconocido, que no es un evento de simulación, que realmente se involucre quienes toman las decisiones actualmente en Nayarit, para que también ellos nos ayuden con los demás estados, que la Comisión de Igualdad de Género, que la Comisión de Grupos Vulnerables, presidida por una diputada de Valladolid Bandera, la diputada Yusara, que de verdad es un apoyo impresionante que da a la población LGBT, que haya quien nos ayude con las otras comisiones, con los diputados de otros estados, a trabajar también la garantía de estos derechos, ¿no? Hacer una red de comisiones, de la Comisión de Igualdad de Género, Derechos Humanos, Grupos Vulnerables, para poder trabajar y agrupar a nuestros compañeros de otros estados que vienen a conocer cómo Nayarit ha avanzado en ciertos derechos y ellos no han podido lograrlo. Entonces, yo creo que vamos a ser un buen equipo, se va a hacer muy buen trabajo. Este 28 lo inauguramos en la sede del Poder Judicial, y ahí estaremos haciendo la inauguración. Posteriormente, el sábado 28, estaremos trabajando todo el día en la sala de comisiones del Congreso del Estado. Es la primera vez que un Congreso LGBT va a trabajar en la sala de comisiones. Siempre se trabaja en el auditorio o en el patio central. Esa vez se trabajará directamente en la sala de comisiones, donde se discuten todas las iniciativas, donde se discuten todos los temas que pasan a pleno. Ahí estaremos sentados todos los LGBT trabajando nuestra agenda política rumbo al 2021.
Eso es lo que yo me refería, que no es fácil el trabajo que estás realizando y que tengas el respaldo completo del Congreso del Estado. Hay estados que ni siquiera han querido hablar al respecto y Nayarit nos lleva una ventaja impresionante, y que tengas el respaldo completo de toda la fracción de diputados que estén trabajando en este género, me parece sensacional. Entonces, seguramente va a ser un exitazo, mi querido Omar.
Claro que sí, va a ser un éxito y contaremos con los activistas que quieran venir, no digo los mejores, porque yo creo que todos tienen, suman, pero estarán aquí. Yo creo que sin duda los que más han luchado, los que más han trabajado, hacerte la invitación, Edgar, que aquí te esperamos, que te recibiremos, que será un placer para Nayarit tenerte nuevamente entre nosotros, con todo tu talento, con todo lo que tú tienes que aportar, y pues qué más que hacerte, que ya sabes que aquí eres bienvenido y aquí te esperamos para que nos ayudes a inaugurar, para que sumes este proyecto y también para poder empezar a hacer este trabajo en conjunto con las instituciones de Jalisco, para que tú seas esa parte de este movimiento a través de Puerto Vallarta, porque Puerto Vallarta también necesita mucho trabajar en temas de diversidad sexual.
Demasiado. Y efectivamente voy a estar el viernes en la inauguración, porque me toca inaugurarla, con mi obra Cómo Ser Gay, no, en el intento, una obra que habla de asesinatos por homofobia, y vamos a tratar todos estos temas, y el sábado estaremos trabajando en las incidencias que vienen todos los compañeros de todo el país. Omar, te agradezco infinitamente el que me hayas recibido la llamada, la invitación, obvio, y que siempre estés al pendiente de lo que esté sucediendo acá en Jalisco, y que estemos en comunicación constante, porque para eso estamos.
Bueno, pues al contrario, muchas gracias a ti, y pues aquí estaremos una para sumar, y verás que vendrán cosas muy buenas, y trabajaremos en conjunto a nivel nacional para darle respaldo a todo el sector LGBT.
Te mando un fuerte abrazo y nos vemos el viernes por allá.
Gracias, te esperamos, un abrazo.
Gracias, Omar Cordero, organizador de esta reunión nacional de incidencias con la comunidad LGBT, organizada por el Congreso de Nayarit. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿me explico? Mas, sin embargo, hay otros estados que se siguen revelando. Sí, revelando. Esa es la palabra. Mire, antes de irme a la pausa, el Congreso de Sonora no pudo dictaminar sobre el matrimonio igualitario porque los diputados no asistieron a la votación. Con eso le resumo todo. Debido a que no se alcanzó el quórum necesario de diputados, no se pudo dictaminar sobre matrimonio igualitario en Sonora. Se solicitó la presencia de 12 legisladores y 6 de ellos no fueron a la reunión de la Comisión de Igualdad de Género ni de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Los políticos Carlos Navarrete y Javier Duarte del Partido Encuentro Solidario, el PES, y Magdalena Uribe Peña del Partido del Trabajo, Leticia Calderón y Luis Armando Alcalá del Partido Revolucionario Institucional, Alejandra López Noriega del Partido Acción Nacional, fueron los que faltaron. Mire usted nomás. ¿Qué tal? priistas, panistas, petistas, pesistas. No lo puedo creer. En pleno siglo XXI, en Sonora, un estado muy culto, pues ya verá usted que no. Las iniciativas para permitir el matrimonio igualitario de Sonora se presentaron el 5 de agosto del 2019, pero por más de 6 meses la votación se ha aplazado y ahora, debido a las inasistencias de los diputados, se tendrán que convocar a una nueva reunión. Y así sucesivamente hasta que se cansen. Y los diputados ausentes no van. ¿Por qué? Porque no les interesa. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? Pues no sé. Pero cuando andaban buscando los votos, créame, uff, eran, te regalaban, te daban, hasta te besaban y te abrazaban. De veras. Y cuando los necesitas, ya no hay más. Huyen, desaparecen, plop, así, nada más. Es una pena. De verdad. Y esto que vamos a hacer allá en Nayarit me parece interesante. Lanzar plataformas importantes para que personas de la comunidad LGBT, trans, homosexuales, lesbianas, que adquieran una posición dentro de las cúpulas políticas que andan haciendo decisiones importantes para la comunidad en general, no para la comunidad LGBT nada más. ¿Me explico? Hay que romper con los paradigmas. Hay que romper con las cosas que nos vienen haciendo daño durante mucho tiempo. Es necesario alzar la voz. Es necesario contactar con el otro ser humano que tienes al frente, que es igual que tú. Igual. Y que tiene las mismas necesidades. No entiendo la insensibilidad de estos diputadetes, lo digo así claramente, diputadetes, que solo van a cobrar, pero no van a las reuniones, no van a votar. Y mire, esto sucedió en Sonora, ¿eh? Pero Jalisco, en Jalisco, las rancheras se tocan igual. Créame. Sobre todo con un diputadete que tenemos aquí, que también les acatea, pero a todos les dice que los ama y que los quiere. Y cuando se trata de votar, mire, como las tortugas, plop, nomás se esconden. Así es la vida. Así es la vida. Piénselo bien. Voy a mi siguiente pausa y regresando le tengo más información. Saludos hasta Tampico, Itzel. Gracias, Itzel. Te mando un fuerte abrazo.
Estás escuchando
XQ28.
Transmite XHUGPV 104.3 de FM. Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, con 20.000 watts de potencia desde Avenida Universidad de Guadalajara número 203, Ixtapa, Jalisco, México. Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Ya regresamos con más información.
Regresamos y gracias a toda la gente que se está comunicando desde Tampico, muchas gracias. Desde allá nos están escuchando, de Guadalajara también, gracias, muchas gracias. Gente de Tepic, sí, voy a estar en Tepic este fin de semana, y allá los veo, a la gente de Tepic, muchas gracias por estar contactándonos y por estar al pendiente. Miren lo que sucedió en la Ciudad de México. Yo siempre he dicho que la sexualidad no tiene nada que ver con los partidos. Nada, absolutamente nada. ¿Por qué los partidos abanderan causas que no les corresponden? Mire lo que sucedió en la Ciudad de México. Papás de niños y niñas trans se pronunciaron de forma enérgica contra el Partido Acción Nacional por organizar un foro transfóbico. El apoyo de varias organizaciones y aliados de la causa también se sumó a esta, las manifestaciones de distintas agrupaciones. Asimismo, los progenitores pusieron en evidencia el daño que este tipo de posturas retrógradas genera en los pequeños. Eso, lo que dicen los papás, es inteligentísimo y no se necesita mucha ciencia. Son los padres de estos niños trans que existen en México, señores. que existen. Los padres de la infancia trans reclamaron al PAN por abrir espacios para mermar los derechos de sus hijos a través de un comunicado publicado en Twitter, y de los papás solicitaron a los representantes de legislativos de la Ciudad de México que pertenecen a este instituto político dejar atrás las posturas antiderechos humanos. Asimismo, ellos dijeron que esta clase de discursos solo genera odio hacia sus pequeños. Estas son familias también, que no se les olvide. Son familias conformadas por mamá, papá, hijos, tíos, abuelos, hermanos, sobrinos. Son familias también. ¿Cuál es el problema, insisto? ¿Cuál es el problema? Un partido político no puede negar o estar en contra de vivir la vida de cada quien. No lo entiendo. No lo entiendo. Definitivamente no lo entiendo. Las madres y padres exigieron a los parlamentarios panistas que dejen de hacer señalamientos en contra de sus hijos. Los progenitores indicaron que esta clase de ideas no tiene ningún sustento y agregaron que solo estigmatizan a los infantes, provocando prejuicios en su sano desarrollo. O sea, todavía que no los ayudan, los insultan, los agreden. Señores, traigo un dolor de cabeza desde hace rato, pero con esto se me está agudizando realmente. Es que no lo puedo creer. Las sexualidades no son de partidos. No son de partidos. Que hay algunos partidos que de alguna manera se identifican o entienden más la postura de la comunidad LGBT es distinto. Pero no puedo entender que un partido se dedique a bloquear el desarrollo de personas que pertenecen a una familia, que son seres humanos. No lo puedo entender. Créame, sinceramente, no lo puedo entender. Pero ahí está. Exigimos a los diputados y a las diputadas locales del Partido Acción Nacional que de manera inmediata dejen de patologizar, promover la corrección y desestimar la vivencia de nuestros niños y niñas y adolescentes, y con ello violentarlas. Es que esto surgió a raíz de todas esas pseudoterapias de conversión que los moralistas de este país y los religiosos empezaron a apoyar. Y muchos congresos se han negado a prohibir este tipo de actos que perjudican a un entorno familiar, pero sobre todo a quienes llevan ahí, que son los niños. Es terrible, de verdad. Pero ahí está. Ojalá y lo entiendan. Ojalá comprendan que su trabajo de los legisladores es crear leyes que nos permitan vivir mejor en una sociedad en convivencia y en una sociedad incluyente. No en una sociedad que se esté peleando por cosas que no vienen ni al caso. De verdad es una pena, pero es real. Ahí están los legisladores en la Ciudad de México, panistas, por cierto. Pero bueno, mire, perdón, pero esta tosecita no se me quita. Le voy a pasar esta nota que sucedió en España, pero que no estamos tan alejados de esto. Y que de alguna manera, pues, molesta. El activista LGBT Jesús Almerón compartió en Twitter, en su Twitter personal, fotografías de 4 bancas pintadas de arcoíris que fueron vandalizadas por personas homofóbicas. No obstante, el también diputado de la Corte Valenciana envió un mensaje de fortaleza para que la comunidad LGBT no se desanime por este tipo de ataques. Hay un movimiento importante en el mundo entero donde se habla sobre la visibilización a través del arte. Ciertos artistas en España decidieron manifestarse en una plaza pública del lado amable, pintando las bancas que estaban deterioradas, pintando los colores de la bandera LGBT, que no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. ¿Pero qué cree? gente de esa comunidad salieron a vandalizar y a grafitear, sí, como vándalos, las bancas. Y dicen en lo que escribieron en las bancas: enfermos, asco, ratas. Esa palabra no la puedo pronunciar, pero bueno. Y otras dicen: fuera, maricas, fuera, maricones. No lo puedo creer. Desafortunadamente, esta no es la primera vez que un caso similar sucede en España. De hecho, en 2018, un grupo de jóvenes pidieron permiso al Ayuntamiento de Madrid para pintar algunas bancas con los colores de la bandera LGBT con forma de celebrar el mes del orgullo. Sin embargo, al poco tiempo de haber sido intervenidas por los chicos, los muebles fueron violentados y vandalizados por insultos homofóbicos. O sea, y mira que España es uno de los países que van a la vanguardia, pero también siguen peleándose con los homofóbicos porque existe. Es algo que no se ha podido erradicar en la humanidad. Es algo que es complicadísimo de erradicar y que no estamos exentos. En Europa lo están viviendo, pero constantemente. Y en América Latina, pues, ¿qué le puedo decir? En un inicio, el ayuntamiento permitió que la existencia de estas bancas. No obstante, a finales de enero del 2020, el organismo público anunció que todos serían retiradas de las calles de acuerdo al área del medio ambiente y movilidad del consistorio madrileño. Debido a que pues no cumplían con la norma de accesibilidad de toda la ciudad. La comunidad LGBT madrileña no pudo quedarse de brazos cruzados y por eso decidió intervenir docenas de bancas, pero a diferencia de los homofóbicos que pintaron insultos en los muebles, los colectivos diversos que trajeron a los bancos increptaron al Ayuntamiento de Madrid y a la sociedad civil sobre quién es el verdadero enemigo. Y el verdadero enemigo es la sociedad misma, que se disfraza de buenos samaritanos y por la noche vandalizan las bancas. ¡Es una banca, señores! ¡Una banca que no tiene otra cosa más que la finalidad de sentarte, que te puedas sentar en una plaza! ¿Qué más da si es roja, verde, azul, morada, guinda? Si tiene la bandera comunista, si tiene la bandera china, ¿qué importa? Es una banca. O sea, ¿qué daño puede hacerte una banca? ¿Qué daño puede hacerte el arte? ¿Qué daño? No lo entiendo. Buscar protagonismo mediante la vandalización de intervención de artistas. No. Esto es una ignorancia pura y clara. Y es una pena que ha sucedido en España. Aquí, en nuestro país, pues no cantamos malas rancheras. Muchas calles de diversas ciudades, de las más grandes de nuestro país, hubo calles que se pintaron, los cruces de calles se pintaron con banderas gays. ¿Cómo se llama el cruce que le llamaban el cruce de cebra? Fueron pintados de colores gays. Pues fueron vandalizados. Los conservadores, los moralistas, decían que eso era inmoral, que eso era inaudito, que eso no se podía permitir. ¿Qué no se puede permitir? Es una bandera, son colores, es una calle. Señores, ¿a ese grado estamos llegando? A ese grado de ignorancia, de insensibilidad, de no tener empatía por el otro, de tener respeto. Las manifestaciones artísticas son diversas, como la sociedad en general. ¿Por qué irrumpir de esa manera? No lo entiendo. No lo entiendo. Solo puede haber cabida en la ignorancia y en la insensibilidad, y obvio, en el machismo que venimos arrastrando durante años. Y mire, todas estas calles que le digo que fueron intervenidas, se le pidió permiso al ayuntamiento. Y si no se le hubiera pedido permiso, ¿qué más da? Es una intervención artística que no molesta a nadie, que no debería de incomodar a nadie. Así de simple. Mas sin embargo, continuamos viviendo en una sociedad de simulación que, créame, no nos va a llevar a nada. Absolutamente a ningún rumbo. Si seguimos con este tipo de actitudes, que lo único que hacen es alimentar la ignorancia, la insensibilidad, la incultura que debemos demostrar. Es una pena, pero es una realidad. Voy a mi siguiente pausa y regreso.
Estás escuchando
XQ28.
Transmite Radio Universidad de Guadalajara.
Ya regresamos con más información.
Nuevamente, gracias a toda la gente. Nancy Gutiérrez está conectando con nosotros. Muchas gracias por estarnos escuchando. Donde quiera que te encuentres, Nancy, te mando un fuerte abrazo. Y a ver cuándo nos vienes a visitar otra vez aquí en la radio, ¿eh? Ya necesitamos hacer otro programa. Oigan, déjenme decirle, mire, Yucatán es uno de los estados que más se ha resistido a aceptar el Congreso de Yucatán, a aceptar los matrimonios de parejas homoparentales. Haga de cuenta que no quieren entender que en el estado de Yucatán existe gente gay. ¿Sí? O sea, les es complicado entenderlo. Esa es la realidad. Mire lo que sucedió en una preparatoria de Yucatán. Un grupo de alumnos de la preparatoria 2 en Yucatán hizo una protesta contra la represión de sus compañeros que usaron maquillaje. Jóvenes que estaban en la preparatoria, que eran gays, obvio, y que decidieron ir a la escuela con un poquito de rímel, a lo mejor un poco de gloss y un poco de brush. ¿Me explico? ¿Y qué me los corren de la escuela? Así. Me los corrieron. Pues bueno, las manifestaciones fueron convocadas a través de redes sociales y de muchos estudiantes se unieron al movimiento a sí mismo. Los chicos se solidarizaron y también se pusieron sombra en los ojos. Este movimiento surgió porque unos colaboradores de la escuela sancionaron a 3 chicos que usaron maquillaje en la institución. ¿Sí? Y la escuela, primero sus compañeros de salón se solidarizaron con ellos subiendo fotografías a las redes, maquillándose ellos también en el salón. Según una denuncia que se hizo en redes sociales, los prefectos increptaron y amenazaron a los estudiantes que portaban estos productos debido a que los jóvenes se unieron en contra de la represión. La protesta se llevó a cabo en las instalaciones de la Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma de Yucatán. Los jóvenes se unieron para exigir a las autoridades educativas cambiar sus comportamientos retrógradas y autoritarios, y asimismo los chicos señalaron que algunos colaboradores manifestaron actitudes homofóbicas y que esto no podía seguir. Empezó con el grupo de los compañeros que suspendieron porque llegaron maquillados. Los jóvenes, solidarizándose con sus propios compañeros, decidieron subir sus fotos a redes maquillados en forma de protesta. La protesta creció, a ese grupo se unieron otros grupos, hasta que llegó a la preparatoria entera y todos los jóvenes se maquillaron apoyando a sus jóvenes compañeros que habían sido expulsados. Después de esto, miren, ponen un cartel que dice: déjame usar maquillaje o te pego con mi guitarra. ¿Qué tal? No. La protesta se mantuvo todo el día en la preparatoria y las autoridades escucharon a través de las páginas de Facebook Fuerza Violenta. Se informó que los prefectos no querían cambiar su postura. De acuerdo a las publicaciones, los colaboradores de las instituciones continuaron regañando y sancionando a los alumnos hombres con maquillaje. Y por dicho motivo, los estudiantes extendieron su manifestación por varias horas. Y podemos ver que hay fotos donde está la escuela entera manifestándose en contra de esto. Y créame, la fuerza hace y mueve paredes. Los maestros tuvieron que doblar las manos y comprender que dentro de su institución existe gente diversa. El hecho de que tú vayas maquillado no te limita, ni te coarta, ni te impide estudiar. Hay mujeres que van maquilladas. Yo le voy a contar una anécdota que me sucedió. Cuando se abre la UTBB aquí en Bahía de Banderas, yo me inscribí en la carrera de técnicas de la comunicación. ¿Sí? Estuve un semestre ahí. Y no había día que me dijeran, no puedes venir vestido así. Yo, ¿cómo? Y otro día, ¿se puede quitar el arete, por favor? Porque yo traía un arete. ¿Se puede quitar el arete, por favor? Y otro día, se tiene que cortar el pelo. O sea, y yo reclamaba, ¿eh? O sea, yo no era de los que me quedaba calladito. Entonces yo le decía, ¿cuál es el problema que yo traiga un arete? El que traiga yo un arete no me impide no estudiar. Tampoco le voy a decir que yo era un estudiante de excelentes calificaciones, pero me la rifaba. Pero siempre he creído que ningún arete y ningún pelo largo me impide el poder aprender. Ellos se escudaban en decir, son reglas de la escuela. Pues vaya reglas, ¿no? Yo creo que las reglas deberían de cambiar y decir, venir a estudiar, cumplir con tus tareas, respeto, no sé. Pero impedir que tú como hombre, si tú quieres, llevar un arete, para ellos era violentar la imagen o traer el pelo largo. Y esto me sucedió a mí. Para no hacer el cuento largo, decidí, y no meterme en más broncas de las que ya tenía, decidí salirme de la escuela. ¿Sí? Porque era mi primer semestre y yo no me iba a cortar el pelo. Yo no me iba a quitar el arete y tampoco iba a cambiar mi forma de vestir porque alguna gente de la escuela se le ocurría eso. Nunca falté el respeto, nunca falté a mis clases, siempre llegué puntual, siempre llevé mis tareas, participaba en la clase, pero les incomodaba el hecho de que yo trajera el pelo largo y que trajera un arete y que me vistiera diferente a los demás. Si pensaban que yo iba a ir vestido con botas y con camisa vaquera y un sombrero, pues eso nunca iba a suceder. Claro que no. Y eso jamás me limitó a que yo tuviera un buen desempeño en mis clases. Pero dije, si este es el primer semestre, no me voy a enfrentar a pelearme. Claro que no. Mejor decido retirarme y dejarlos ahí. Y algunos días me encontré por ahí algunos ex maestros que me ven. Y mire, esto es cierto, ¿eh? Muchos compañeros todavía los sigo viendo de los que eran de la UTBB. Y ahí están. Es una pena, pero existe. Existe y es una realidad que en instituciones públicas de educación se limiten a este tipo de cosas. Felicidades a los compañeros de Yucatán, porque si los propios legisladores no hacen nada por su sociedad, que salga y surja entonces de la propia sociedad un movimiento de sensibilidad y de empatía hacia el ser humano. Felicidades realmente, porque lograron mover una institución pública educativa y sacar de su ignorancia a los prefectos y a los directores por algo tan insignificante y tan personal. Es una pena, pero es una realidad también. En fin. Oigan, les tengo un pequeño consejo por si vives en pareja y te da duda cómo presentárselo a tu familia, a tus papás. ¿Tienes dudas en presentárselo a tus papás? Mira, yo te voy a dar un consejito. Ojalá y espero te guste. Este consejo es clave para las personas que necesitan tiempo para procesar, para asegurarse de que las cosas sean lo menos incómodo posibles. No vayas a llegar con tu pareja sin haber hablado antes con tus papás, obvio. Y asegúrate de que tu novio o novia se sienta cómodo o cómoda conociendo a tu familia. Durante esta plática ayuda mucho que expreses tus miedos y expectativas. Cuando hables con tus papás, reitérales lo importante que es tu pareja para ti, para que sean lo más empáticos posibles. Yo aprendí que también ayuda a contestar sus preguntas para que todos estén en sintonía. Efectivamente, platícalo primeramente con tus papás. De que van a brincar, a saltar y hacer mil cosas, pues es una realidad. Pero entonces entra la parte paterna y materna de entenderte como hijo y de respetar tu individualidad. Jamás dejarás de ser su hijo, jamás. Y es mejor llegar a un buen entendimiento con ellos. Así es que antes de presentarles tu novio o llevarlo a casa, habla. Sé casual. Intenta que la primera vez que se junten todos sea lo más relajado posible. Pueden ir por un café o un desayuno, siempre pues algo sencillo. También ayuda a que sea un lugar público para que nadie haga una escena. O sea, sé que si quieres llevarlo a la casa, perfecto, ya sería el nivel alto. Pero si no, pues bueno, invítalo a un café junto con tus papás y ahí preséntalo. Es interesante. Obvio, es necesario tener un plan de escape. Tenemos un compromiso un rato. Es una frase imprescindible por si las cosas se ponen incómodas. Prepárate para despedirte e irte en cualquier momento. Estos encuentros empiezan siendo muy cortos para que las personas se vayan conociendo y poco a poco puedan proponer algunos planes más largos. Efectivamente. Por eso te digo, llévalo a desayunar, a comer, fuera de la casa. Quizás es lo más pertinente. Y se los presentes previo a que tú ya habías hablado con ellos. Y los presentes se tomen un café, se conozcan y es momento de partir. Porque las cosas tienen que ir procesando poco a poco. No es de que tú llegues y ya estoy aquí en instalada, donde está mi cuarto, donde están mis suegros. No, no es así. No es así porque no vas a llegar así a ningún rumbo que te lleve a buen puerto. No de coche, invite a una persona que pueda calmar las cosas para que tu amigo te ayude también, si es posible, un amigo de toda tu confianza y que pueda interceder en esta parte familiar. No es fácil presentarle a tu pareja, a tu familia. A tu pareja oficial, bien, porque a cualquiera se lo puedes presentar. Pero ya hablar con tus papás, ojo, ten mucho cuidado. Y cuando esto suceda, no se habla de sexo, obvio, y hazte de una plática constructiva para los familiares de tu novio. Que descubran que quizás estés estudiando o que eres trabajador, a qué te dedicas, qué haces. Dale confianza también a los padres de tu novio. Me parece interesante. Te dejo ahí los consejos por si tú quieres presentarle a tu novio, a tus papás. Que sería, creo yo, lo más correcto que te puede pasar para que vivas en armonía familiar y no caigas en cosas que no debes de caer, como en depresiones, en nerviosismos, en miedos, en depresiones, que a estas alturas del partido no nos llevan a ningún lado, de verdad. Amigos, ya nos vamos. Gracias a Jorge Cuella en Controles Técnicos. Gracias a usted que nos sintoniza cada miércoles. La próxima semana estaremos aquí en punto de las 5 de la tarde. La cita está hecha. Así es que, por favor, no pierda de sintonizarnos a través del 104.3 de su FM. Si nos vas escuchando en tu automóvil, por favor, maneja con precaución. Recuerda, hay alguien que te espera en casa. Gracias, buenas tardes y muy buen provecho.
Ahora tus sentidos
ha tomado otro rumbo.
No temas a lo nuevo.
Solo déjate llevar.
Nos volveremos a encontrar.